Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish, on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenido, bienvenida a SBS Audio Australia en Español. Te saluda Silvia Rosas. Este lunes 20 de octubre de 2025 estamos transmitiendo desde nuestros estudios en Melbourne, en la tierra tradicional del pueblo Wurundjeri. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy te traemos el cuarto episodio de nuestra serie Sazón. Hoy hablaremos de bodegones, deliciosos cortes de carne, empanadas y de cómo cocinar un buen asado. No te lo puedes perder. También te ofreceremos los resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia. Este domingo, más de 7,9 millones de bolivianos acudieron a las urnas en medio de una aguda crisis económica para elegir al nuevo mandatario. Ya se ha declarado el ganador. Tenemos una crónica de lo que ocurrió este día allá en Bolivia. Y en noticias deportivas hablaremos de la final del Mundial de Fútbol Sub-20 que hace unos minutos terminó allá en Chile. Y también conversaremos sobre Fórmula 1 y con los resultados del Gran Premio de Estados Unidos y entre otros temas. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Primer ministro Anthony Albanese se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca esta semana. Centroderechista Rodrigo Paz vence en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales bolivianas. Tratado de defensa entre Australia y Papúa Nueva Guinea está cerca de su implementación. Estos son los titulares del lunes 20 de octubre de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El primer ministro Anthony Albanese afirmó que espera con interés una reunión positiva y constructiva con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en la Casa Blanca. En la agenda se encuentra el proyecto AUKUS y una posible exención arancelaria. Albanese llegará a Washington esta tarde antes de su reunión con el presidente Trump en la Casa Blanca al día siguiente. Si bien ambos líderes se encontraron brevemente en persona al margen de la Asamblea General de la ONU en septiembre en Nueva York, esta reunión será la primera en la que ambos líderes mantengan conversaciones bilaterales formales desde la reelección de Trump como presidente de Estados Unidos. Este domingo los bolivianos acudieron a las urnas para votar en la segunda vuelta presidencial que enfrentaba a los candidatos, ambos de centroderecha, Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano y Jorge Tuto Quiroga de Alianza Libre. Según el sistema de resultados preliminares del órgano electoral plurinacional de Bolivia, con casi un 98% de los votos escrutados preliminarmente, Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, habría sido electo como nuevo mandatario de ese país con cerca del 54% de los votos, frente al 45% que habría obtenido Jorge Quiroga. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hasentofel, declaró a CNN en español que el cómputo rápido de la segunda vuelta muestra una tendencia que parece ser irreversible. El tema económico era uno de los más importantes que se discutieron en esta campaña, principalmente por el pobre desempeño en este ámbito del presidente Luis Arce y su gobierno de izquierda. La producción boliviana se contrajo un 2,4% en el primer semestre del 2025, según datos oficiales. El Banco Mundial proyecta una recesión que durará al menos hasta el 2027 en ese país. Rodrigo Paz tendrá la mayor bancada del Parlamento luego de conseguir sorpresivamente la votación más alta en la primera vuelta presidencial, pero no tendrá mayoría y por tanto se verá obligado a llegar a acuerdos con otros partidos. Queda aún por confirmarse oficialmente los resultados de la elección. El nuevo Tratado de Defensa entre Australia y Papúa Nueva Guinea está cada vez más cerca de implementarse, 15 días después de su firma. El tratado, denominado PUC-PUC, es la primera alianza defensiva nueva de Australia en más de 70 años y permitirá a los residentes permanentes elegibles que viven en Australia y que también son ciudadanos de Papúa Nueva Guinea solicitar su ingreso a la Fuerza de Defensa Australiana a partir del próximo año. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, afirmó que el 31º Foro Ministerial de Papúa Nueva Guinea Australia en Canberra es una buena oportunidad para concretar los detalles del resto del acuerdo.
We do elevate the relationship across the board to reflect what the alliance means. I'm sure there will be many things we discuss today.
Realzamos la relación en todos los ámbitos para reflejar el significado de esta alianza. Estoy segura de que hoy abordaremos muchos temas, pero puedo anunciar un par de cosas. Un nuevo paquete de educación y capacitación por valor de más de 150 millones de dólares para apoyar el crecimiento económico y el desarrollo humano de Papúa Nueva Guinea. También me complace anunciar un paquete humanitario y de ayuda ante desastres de 25 millones de dólares para fortalecer la capacidad de Papúa Nueva Guinea en materia de monitoreo y también respuesta ante desastres, decía la ministra Penny Wong. En más noticias internacionales, el ejército de Israel afirmó haber comenzado a aplicar nuevamente el alto al fuego en Gaza, tras haber acusado previamente a Hamas de violarlo. El ejército israelí declaró haber lanzado ataques en el sur de la franja de Gaza en respuesta a las acciones de Hamas, que según afirman, apuntaron a sus tropas con misiles antitanque y disparos. Hamas negó las acusaciones y un funcionario palestino afirmó que Israel busca la manera de reanudar la guerra. La Agencia de Defensa Civil de Gaza afirmó que al menos 45 personas murieron en el enclave a causa de los ataques de Israel. Anteriormente, funcionarios israelíes habían anunciado que se suspendería toda la ayuda a Gaza. La tensión estalló ayer domingo en Melbourne cuando manifestantes anti-inmigración y contramanifestantes se encontraron en la capital de Victoria y otras capitales de Australia por segunda vez en dos meses. En Melbourne, agentes y manifestantes se enfrentaron mientras policías antidisturbios y de paisano mantenían separados a ambos grupos. Las protestas contra la inmigración en la marcha por Australia también tuvieron lugar en Canberra, Brisbane, Sydney, Adelaide y Darwin, y también fueron contrarrestadas por importantes marchas antirracistas. Se informó que el número de participantes en las manifestaciones de la marcha por Australia fue menor que en manifestaciones similares del mes pasado. Una mujer de 30 años fue arrestada luego de que dos policías resultaran heridos en Melbourne. Miles de personas en toda Australia se unieron al movimiento Unidos contra el Racismo, organizado para contrarrestar la segunda ola de manifestaciones de la marcha por Australia. La policía de Victoria afirmó que busca realizar más arrestos relacionados con los ataques a los agentes de policía. El comandante de la policía de Victoria, Wayne Chisman, afirmó que los objetos arrojados a los agentes incluían piedras, botellas y fruta podrida. Además, se prendieron fuego a contenedores y banderas.
The truth is, it's difficult. We are investigating all these offenders who we identify.
La verdad es que es difícil. Estamos investigando a todos estos delincuentes que identificamos con nuestras cámaras y estamos haciendo un seguimiento. Dependemos de una amplia gama de información de las fuerzas de inteligencia para intentar identificar a estas personas. Para probar quién lanzó esas piedras es una tarea realmente difícil, pero lo investigamos de todos modos y esperamos obtener un resultado porque no queremos que estas personas acudan a futuras protestas y pongan a la gente en peligro, decía el comandante de la policía de Victoria, Chisman.
Los médicos de cabecera en Australia están instando a aumentar las tasas de vacunación ante el récord de casos de gripe registrados este año. En lo que va de 2025, se han notificado más de 410.000 casos confirmados por laboratorio. Esto rompe el récord establecido anteriormente de 365.000 casos registrados el año pasado. La tasa de vacunación de niños entre 6 meses y 5 años se encuentra en su nivel más bajo desde el 2021, con un 25,7%, mientras que la tasa de vacunación de los mayores de 65 años ha descendido a su nivel más bajo en 5 años, con un 60,5%. El doctor Michael Wright, presidente del Real Colegio Australiano de Médicos de Cabecera, afirmó que la situación debería servir de advertencia a todos los pacientes de Australia. Dijo también que es especialmente importante aumentar la tasa de vacunación de los niños pequeños antes del pico de la temporada de gripe del próximo año, y que un uso más amplio de la vacunación sin agujas será de gran ayuda. Ladrones armados con motosierras robaron joyas del Museo del Louvre en París. El gobierno afirmó que los ladrones irrumpieron en el museo por una ventana, robando piezas de joyería, como una joya que Napoleón regaló a la emperatriz María Luisa antes de escapar en motocicletas. No se reportaron heridos. La fiscal, Laure Vauquer, afirmó que la policía está trabajando para determinar quién está detrás de este robo. O bien fue un encargo de un coleccionista, en cuyo caso, si identificamos a este coleccionista y quien comisionó el robo, encontraremos las joyas en buen estado. O bien, como hemos podido ver en diferentes ocasiones, fue un encargo de personas que solo se fijaron en estas joyas por las piedras, perlas y objetos, los metales raros de los que estaban hechos, decía la fiscal francesa Laure Vauquer. Donald Trump afirmó que las dos personas que sobrevivieron a un ataque estadounidense armado contra un barco supuestamente de narcotraficantes, en el que murieron otras dos personas, serán repatriadas a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento. En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que el barco estaba cargado de drogas y describió a las personas a bordo como terroristas, en un contexto en el que se intensifica la llamada guerra contra las drogas de Estados Unidos. Trump afirmó también que los recientes ataques marítimos han matado a 27 personas y que la CIA ha sido autorizada a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, donde también se está considerando ataques terrestres. El exdirector legal de la Unión Americana de Libertades Civiles, David Cole, declaró al programa estadounidense Democracy Now! Que los ataques son ilegales.
People on these boats are civilians. They are not attacking us.
Las personas en estos barcos son civiles, no nos están atacando, y según las normas internacionales que rigen los conflictos armados, no se puede atacar a civiles a menos que participen en hostilidades contra uno, a menos que estén disparando contra uno. Eso no es lo que está sucediendo aquí. Son blancos fáciles y simplemente estamos cometiendo un asesinato a sangre fría de individuos que pueden o no ser narcotraficantes, decía David Cole de la Unión Americana de Libertades Civiles. Por otra parte, siguiendo en Venezuela, el Papa León XIII ha declarado 7 nuevos santos de la Iglesia Católica. Durante una ceremonia celebrada en la Plaza de San Pedro este domingo, el pontífice católico leyó las proclamaciones de canonización después de que el cardenal Marcello Semeraro narrara las historias de cada uno de los 7 santos. La lista incluye al primer santo de Papúa Nueva Guinea, el predicador Peter Torot, quien dirigió una misión católica durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. También hay 2 venezolanos canonizados, uno el médico José Gregorio Hernández, conocido por atender a los pobres durante la pandemia de gripe española hace un siglo, y también la madre Carmen Rendiles, por su vida de devoción a la religión y también a la Iglesia Católica. En más noticias de Australia, el diputado de los nacionales, Barnaby Joyce, parece haber rechazado las peticiones de que permanezca en el partido y no ha descartado unirse a One Nation. Joyce anunció el fin de semana que planea abandonar el partido nacional en las próximas elecciones, lo que llevó a su líder, David Littleproud, a pedirle públicamente que se quedara. Joyce afirmó haber hablado con la líder de One Nation, Pauline Hanson, durante el fin de semana, pero aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre si se unirá o no a ese partido. Sin embargo, Joyce declaró al programa Sunrise de Seven que siente que la relación con la dirección del Partido Nacional es irreparable. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth presentará lluvias y posible tormenta con una máxima de 19 grados. Adelaide, lluvias por la tarde con un tope de 24 grados. Melbourne, algunas precipitaciones disminuyendo por la tarde con una máxima de 21 grados. Hobart, parcialmente nublado y ventoso con una máxima de 17 grados.
Canberra, mayormente soleado y también ventoso con una máxima de 32 grados. Sydney estará soleado esta tarde con una máxima de 33 grados. Brisbane, parcialmente nublado con una máxima de 28 grados. Y Darwin, parcialmente nublado durante la tarde con una máxima de 36 grados. Este fue el boletín de noticias de hoy, pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Austral en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la una. Muy buenas tardes.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenido, bienvenida nuevamente a SBS Audio, Australia en Español. Muchas gracias por permitirme pasar con ustedes este rato de la tarde. Hoy lunes 20 de octubre de 2025 traigo un programa lleno de sabores, texturas, aromas e historias de nuestra comunidad. Y es que nuevamente me metí hasta la cocina de algunos restaurantes hispanos en Australia para conversar con chefs, cocineros y cocineros sobre cómo las cocinas de nuestros países están conquistando el mercado australiano. Esta vez le toca el turno a la comida argentina, una comunidad que migró a Australia con sus bodegones, su pasión por el fútbol, sus deliciosos cortes de carne y su maravillosa gente. Además, te tenemos lo más destacado de la jornada deportiva, comenzando con el resultado de la final del Mundial de Fútbol Sub-20 que hace no mucho terminó allá en Chile. Pero primero hablaremos de las elecciones presidenciales en Bolivia. Los bolivianos acudieron a las urnas este domingo 19 de octubre para elegir a su nuevo presidente en la segunda vuelta presidencial. Los candidatos entre los que deberían elegir fueron Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano y Jorge Tuto Quiroga de Alianza Libre. Ambos candidatos se definen principalmente como capitalistas y liberales, opositores al socialismo que gobernó durante cerca de 20 años el país bajo el liderazgo de Evo Morales y actualmente del presidente Luis Arce. Los resultados obtenidos hasta ahora del recuento preliminar con más del 97% de las actas escrutadas darían como ganador al senador Rodrigo Paz, quien gobernará el país hasta el 2030. Nuestro compañero Claudio Vázquez nos trae el informe.
Bolivia acudió a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente en un balotaje entre dos candidatos de derecha en medio de una aguda crisis económica tras 20 años de gobiernos socialistas, con el líder cocalero Evo Morales como figura representativa de ese periodo. Más de 7,9 millones de bolivianos tuvieron que elegir entre el exmandatario Jorge Tuto Quiroga, ingeniero de 65 años, quien reemplazó al exdictador y luego presidente Hugo Banzer en la presidencia luego de su renuncia en el 2001. El otro candidato a presidente es el senador Rodrigo Paz, economista de 58 años e hijo del exmandatario Jaime Paz Zamora. Ambos compitieron en esta segunda vuelta eleccionaria para revertir el peor trance de la economía boliviana en 4 décadas. El sistema de resultados preliminares del órgano electoral plurinacional, con casi el 97% de las actas escrutadas preliminarmente, ya dio como ganador a Rodrigo Paz, que alcanzó el 54,5% de los votos, con cerca de 9 puntos de ventaja sobre Jorge Tuto Quiroga, que se queda con casi el 45,4% de los votos. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassentoffel, declaró que el cómputo rápido de la segunda vuelta muestra una tendencia que parece ser irreversible. Paz asumirá así la presidencia el 8 de noviembre y será el tercer miembro de su familia en alcanzar el máximo cargo de la nación boliviana, después de su padre Jaime Paz Zamora y su tío abuelo Víctor Paz Estensoro. El próximo vicepresidente, Edmund Lara, dijo que es tiempo de hermandad y reconciliación, luego de que se anunciara que el ganador de la segunda vuelta electoral en Bolivia fuera su compañero de fórmula, Rodrigo Paz. También dijo Lara, fuimos acechados por una guerra sucia muy fuerte, se metieron con la familia, se metieron con todo lo que podían, pero es tiempo de reconciliación, es tiempo de pensar en la patria, afirmó Lara tras ser cuestionado sobre su rival, el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Las mesas de sufragio cerraron hoy a las 8 de la tarde y se está realizando el cómputo manual de votos. Pero los electores bolivianos acudieron en masa a votar a pie, pues el tráfico de vehículos estaba restringido hasta el final del día. Incluso el teleférico urbano en La Paz, símbolo de la pasada bonanza del gas. El tema económico es uno de los más importantes que se discutieron en esta campaña, principalmente por el pobre desempeño en este ámbito del presidente Luis Arce y su gobierno. La producción boliviana se contrajo 2,4% en el primer semestre del 2025, según datos oficiales. El Banco Mundial proyectó una recesión que durará al menos hasta el 2027 en Bolivia. Las largas filas para abastecerse de combustible se habían convertido en parte de la normalidad en el país de 11,3 millones de habitantes. La inflación alcanzó un 23% interanual en septiembre. El gobierno del izquierdista Luis Arce, que dejará el poder el 8 de noviembre, agotó casi todos los dólares de sus reservas para sostener una política de importación de combustibles que se venden subsidiados en el mercado interno. Respecto a los problemas económicos que enfrentará el país, el próximo mandatario Rodrigo Paz había dicho el domingo en Tarija, al sur del país, si el pueblo de Bolivia me da a mí la oportunidad de ser presidente, mi formato es consensuar. Y en su cierre de campaña, Rodrigo Paz dijo también esto sobre la economía.
La gente quiere capital, por eso hemos propuesto capitalismo para todos. Platita, platita, para que te entre platita, hagas tu empresa, hagas tu negocio, compres autito, techo, salud, educación.
Ese era el próximo presidente boliviano, Rodrigo Paz, hablando sobre economía. Jorge Tuto Quiroga, por su parte, había llamado a abrir un futuro diferente, diciendo que viene un cambio con esperanza. Había asegurado el candidato antes de salir a votar el domingo. En su cierre de campaña, Quiroga había criticado a los gobiernos socialistas que han regido los destinos del país y que han espantado la inversión económica en Bolivia.
No, es a los gringos hay que insultarlos. No, no, no. Ese fue un error. A los gringos, a los europeos, a los chinos, a los coreanos, a los japoneses, a los vecinos, no hay que insultarlos. Hay que venderles productos que traen empleo, que vengan ellos a invertir, que nos traiga divisas, que nos dé futuro.
Ese era Jorge Tuto Quiroga, quien llegó en segundo lugar en este balotaje. El próximo presidente, Rodrigo Paz, tendrá la mayor bancada del Parlamento, luego de haber conseguido sorpresivamente la votación más alta en la primera vuelta presidencial. La segunda bancada más numerosa será justamente la de Jorge Tuto Quiroga. Pero ninguno de los dos habría obtenido mayoría, por tanto se verán obligados a llegar a acuerdos. Jorge Tuto Quiroga había prometido un plan de salvataje para inyectar 12.000 millones de dólares a la economía, con préstamos internacionales. Las divisas y los combustibles volverán antes de Navidad, había dicho antes de las elecciones. Escuchemos los comentarios de Jorge Tuto Quiroga realizados en el único debate presidencial televisado que se llevó a cabo el pasado domingo, en donde habla del estado de alarma que vive Bolivia, según su opinión.
No es lo que está pasando, es dramático. Las familias están sufriendo. Esto no es cuestión de arreglar la casa retapizando los muebles o cambiando dos cuadritos. No, se está incendiando la casa. Hay que apagar el incendio y para eso se requiere bombas de agua llenas de dólares para acabar el incendio.
Ese era Jorge Tuto Quiroga, el candidato derrotado este domingo. Rodrigo Paz, por su parte, había planteado una fuerte descentralización y un capitalismo para todos, un programa de formalización de la economía con reducción de impuestos y eliminación de la burocracia. Había dicho Paz también que no solicitará créditos hasta reestructurar las finanzas internas y que también luchará contra la corrupción que existe en ese país.
No va a haber reelección presidencial en Bolivia si Rodrigo Paz es presidente. Vamos a entrar a gobernar, a tomar las decisiones que haya que tomarse para cambiar Bolivia con el capitalismo para todos, para acabar con el Estado tranca. Y eso significa cambiar corrupción, familias enteras que viven, familias enteras que están dentro de YPFB, dentro de ministerios, gente que está generando corrupción a nivel nacional.
Ese era el próximo presidente boliviano, Rodrigo Paz, hablando en el único debate presidencial televisado que se hizo en Bolivia el domingo pasado. Los dos candidatos habían coincidido en aplicar fuertes recortes al gasto público, sobre todo a la subvención de carburantes, algo que los especialistas aseguran que se profundizará la crisis antes de salir a flote de nuevo. Una semana antes de la elección, Quiroga concentraba un 44,9% de la intención de voto, frente a Paz con un 36,5%, según la última encuesta de Ipsos Ciesmori. En esta elección presidencial, un nombre que se repitió constantemente, sobre todo como responsable de la caída económica de Bolivia en los últimos años, es el de Evo Morales. El expresidente indígena y dirigente cocalero, que gobernó en tres ocasiones consecutivas, entre el 2006 y el 2019, no consiguió inscribir su candidatura por un fallo judicial que prohibió más de una reelección en Bolivia. Evo Morales ahora está en la región cocalera del trópico de Cochabamba, en el Chapare, protegido por una guardia indígena debido a una orden de detención dictada por la justicia por un caso de trata de menores, cargo que Evo Morales ha rechazado. Desde allí impulsó una breve campaña por el voto nulo en la primera vuelta y esta alcanzó un pico histórico de 19,2% de los votos. Evo Morales justamente dijo este domingo a la prensa que ambos candidatos, tanto Paz como Jorge Tuto Quiroga, representan en la segunda vuelta a un puñado de personas en Bolivia solamente, no representan al movimiento popular, menos al movimiento indígena. En una entrevista de agosto con el medio de prensa AFP, Morales había asegurado que permanecería en el país para dar batalla en las calles y en los caminos si la derecha entraba al poder. Evo Morales pretende cabalgar una potencial ola de descontento con el nuevo presidente si es que la situación político-económica de Bolivia no mejora con el tiempo. Pero por ahora, el ganador de las elecciones sorpresivamente es el centroderechista Rodrigo Paz, quien asumirá el 8 de noviembre de 2025 el mandato de gobernar Bolivia con la dura tarea de mejorar el rumbo de la economía boliviana y ganarse la confianza de quienes no votaron por este economista de centroderecha.
Es la 1:28 p.m. y ya llegó la hora de los sabores, ingredientes, recetas e historias. Ya está aquí el cuarto episodio de Sazón, la serie de podcast de SBS Spanish que nos lleva hasta la cocina de varios restaurantes hispanos en Australia para conversar con chefs, cocineros, comidistas y personajes de nuestra comunidad, quienes nos ayudan a descubrir cómo es que las diversas cocinas hispanas están redefiniendo a la gastronomía australiana y al mismo tiempo enriqueciendo el paladar multicultural de este país. En el episodio de hoy hablaremos de bodegones, deliciosos cortes de carne, empanadas y de cómo cocinar un buen asado. Escuchemos. Argentina es conocida en Australia y el mundo por sus célebres jugadores de fútbol, su música y baile tan particular como el tango, su impresionante geografía y, por supuesto, sus característicos cortes de carne. Sin embargo, cada uno de estos elementos, aunque forman parte de su identidad cultural, son apenas una pequeña muestra de lo que es la argentinidad. En la parte de la gastronomía, por ejemplo, mucha gente piensa que los argentinos solo comen carne o que su oferta culinaria es muy similar al resto de los países de Latinoamérica. Y si bien tienen algunas comidas que comparten con países de la región, como las empanadas o el choripán, la gastronomía argentina es tan variada como su música o sus paisajes. En el caso de Australia, sin ir más lejos, hay una especie de cliché respecto a la comida argentina. La mayoría de los restaurantes que ofrecen comida de ese país se limitan más bien a ofrecer cortes de carne a la parrilla. Pero poco se sabe de los platos vegetarianos argentinos o de que a los argentinos les gusta tanto la pizza, que es uno de los países con la mayor cantidad de pizzerías por habitante en el mundo. Incluso Ellos tienen sus propias creaciones como la Fugaceta, una pizza de doble masa con abundante relleno de queso, coronada con mucha cebolla y que se adereza con chimichurri. De manera que cuando el creador multifacético argentino Juan de la Cruz se acercó a uno de los programas de cocina más populares de la televisión australiana para competir cocinando comida de su país, lo que los productores esperaban era algo muy diferente a lo que él les propuso.
Hay una concepción como muy generalizada o minimizada de que el argentino solo come carne. Y también está esta idea de que el latinoamericano cocina todo igual a México, cuando no se conoce mucho de las distintas cocinas que tenemos tan ricas de Sudamérica. Entonces, cuando yo les explicaba que no comemos picante en Argentina, Argentina es un país que lo más picante es muy suave para el resto de los países, esa es una de las primeras misconcepciones del tema de del picante, y el otro de que solo tenemos el asado, a lo mejor, la comida, la carne a la parrilla, cuando tenemos tantas regiones y tantas provincias con platos muy tradicionales que hasta vegetarianos. Yo el primer plato que cociné fue una humita a la olla en el programa, un plato que no tiene nada de carne. Entonces eso también fue romper el mito de que lo único que sabemos cocinar o comer es carne.
La humita a la olla o humita en olla es un platillo de origen andino que se cocina en varios países de Sudamérica. Claro, con sus respectivas variedades en los ingredientes y en el estilo de preparar. Aquí Juan de la Cruz nos describe la versión argentina.
La humita a la olla es un guiso o un porridge, como le dijeron en el programa, de maíz, de choclo, como le decimos acá, que es milenario, se cocina desde antes de la llegada de los europeos a Sudamérica, es muy autóctono del norte de Argentina, del sur de Bolivia, se realiza con maíz rallado, con otros vegetales que se hierven, se cocinan hasta que se forma una especie de, no diría de sopa, pero más como un guiso. También a veces se lo envuelve en hojas de maíz, y ese es la humita en chala. Hay distintas formas de preparar ese platillo, pero bueno, la humita es este estofado o guiso de maíz, que también se lo puede poner en empanadas, se lo complementa con queso, es muy sabroso, no es muy picante, pero se le puede agregar un poquito de aceite picante arriba. Un plato que representa mucho el norte de Argentina. Y bueno, y sorprendió mucho por esta que te digo de que no se esperaban de un plato argentino que sea totalmente vegetariano.
Y así como los productores y el público del programa de televisión MasterChef Australia quedaron impresionados con la propuesta vegetariana del argentino Juan de la Cruz Torales Villarreal, quien hasta antes de participar en el programa había sido conductor de un programa de viajes en Argentina y diseñador de juegos de mesa en Australia, él también quedó prendido de la idea de promocionar en suelo Aussie la riqueza gastronómica de su país.
Resulta que a nosotros, cuando ingresamos, nos preguntaron cuál era el sueño gastronómico que nosotros teníamos, y bueno, muchos decían abrir un restaurante, otros decían generar una salsa o algo. Y para mí siempre fue, y lo dije, era poder mostrar al mundo la diversidad y riqueza de la comida argentina y latinoamericana en general. Ese era mi objetivo con el programa. Yo me di cuenta de que nos faltaba representación, y esto me estaba abriendo una puerta enorme, tanto para, como te digo, para lo argentino, de lo que yo tengo más idea, pero también de lo latinoamericano, que viene muy por detrás en lo que es la cultura australiana, pero yo creo que por la lejanía del continente o la proximidad con otros países que tienen mucha más influencia, como los países asiáticos. Entonces vi esta posibilidad enorme de ser el representante, o al menos de poder mostrar un poquito de lo que hacemos. Y yo recuerdo la primera vez que cociné, le dije eso a los jurados, le dije que a mí esto me estaba dando una oportunidad única, y esperaba poder representar de la mejor manera a todo nuestro continente.
Juan de la Cruz no era un chef profesional cuando participó en el popular concurso de televisión, pero asegura que siempre ha amado cocinar. Y cuando las cosas son para ti, aunque te quites, dicen por ahí. Justamente uno de los requisitos para entrar a MasterChef Australia era ser cocinero aficionado. A partir de su experiencia en el programa de cocina de la televisión australiana, Juan de la Cruz se ha volcado a la promoción de la gastronomía latinoamericana, particularmente la argentina, y lo mismo hace giras visitando restaurantes en diversas ciudades australianas para cocinar, que promueve sus ediciones limitadas de chimichurri o de vino Malbec, y ya prepara un programa de televisión sobre el asado argentino. Como ven, esto se pone cada vez más sabroso. El registro más antiguo que se tiene de ciudadanos argentinos en Australia data de 1891, cuando se inscribieron 25 argentinos en el censo colonial. En las décadas siguientes, la migración de Argentina a Australia fue escasa. En 1947, en Australia apenas vivían 249 personas que habían nacido en Argentina, pero para 1971, la cifra había aumentado a 1.805 argentinos. Esa fue la década en la que la comunidad argentina en Australia tuvo un gran crecimiento. Esto se debió principalmente a que se produjo un declive significativo de la economía en ese país y reinaba una gran inestabilidad política. Debido a ello, muchos abandonaron el país en busca de mejores condiciones de vida. En ese momento, la mayoría de los argentinos llegaron a través del programa australiano de migración asistida. La mayoría de ellos provenía de zonas urbanas de Argentina y llegaron a instalarse principalmente en Sydney y Melbourne. Ya para 1986, el número de personas nacidas en Argentina viviendo en Australia ascendió a 9.176. Entre esos que llegaron a finales de la década de los 80, se encontraba la joven Roxana Santamaría López, de entonces 20 años, quien llegó con su familia a iniciar una nueva vida lejos de casa y con el compromiso de no olvidar las raíces.
Fue difícil dejar mi país, mi cultura, mi gente, lo nuestro. Pero siempre tuve un sueño, que iba a traer un pedacito de mi cultura, de mi país, acá en Australia. Pasaron años. Fue un poco difícil, fue un poco duro, porque uno extraña lo de uno. Pero cada vez que entro acá es como que entro a un bodegón de ahí de Buenos Aires. Y ese era mi sueño y bueno, acá está cumplido.
Un bodegón de Buenos Aires. ¿Qué son? ¿Cómo son los bodegones de Buenos Aires?
Un bodegón es, bueno, es como un restaurante, obviamente, pero es más bien tradicional de Argentina. Los bodegones de Argentina empezaron ahí en Buenos Aires desde el 1920 en adelante, que más que nada era donde iban los españoles que migraron a Argentina, muchos argentinos, también italianos, porque terminaban de trabajar y querían ir a comer a un lugar donde el plato sea grande y que no sea muy caro, que de ahí también provienen los nombres de las comidas, por ejemplo, vigilante, que era, le dicen vigilante porque los policías iban y querían un postre barato. Entonces de ahí el queso y dulce, nuestro postre muy, pero muy tradicional argentino, se llama vigilante. Entonces eso lo introducí acá, a este bodegón, a Caminito en Australia. Y como podrás ver, está todo lleno de nuestra historia, de nuestra cultura.
Roxana recuerda que durante sus primeros años en Australia era difícil encontrar lugares que ofrecieran comida argentina, pero las tradiciones gastronómicas se conservaban en casa con lo que hubiera a la mano. De acuerdo con nuestros invitados, los restaurantes de comida argentina en Australia No han logrado ampliar el conocimiento de la gastronomía argentina, pero eso tiene una explicación lógica.
Yo creo que lo que pasa con muchos restaurantes o con la representación latina es que tienen el miedo de no poder representar exclusivamente una cocina, en este caso la argentina, entonces empiezan a agregar fusión de cosas para atraer a la gente. Es decir, vos vas a un restaurante argentino en Sydney, a lo mejor te ofrecen tacos, que no tienen nada que ver con la cocina argentina, o te ofrecen combinaciones de ceviche, porque es el concepto que tiene la gente de la comida sudamericana. Creo que es un poco el miedo de decir, si no ponemos estos platos que la gente conoce, no van a venir a probar la comida argentina.
Si bien la conquista del mercado australiano por parte de la gastronomía argentina a nivel restaurante aún está en proceso, los argentinos están ganando la batalla en las carnicerías. Y vaya logro, siendo Australia un gran consumidor de carne y teniendo al barbecue como uno de sus platos tradicionales, el que los cortes argentinos estén transformando el mercado australiano no es poca cosa.
Ahora uno va a la carnicería y puede pedir los cortes con los nombres argentinos y hasta le ponen en las etiquetas Argentinian Style Steak. Desde la entraña, que es el Thin Skirt Steak, que es uno de los cortes más característicos de Argentina, que se llama entraña acá, ahora le ponen entraña en Australia, me parece fantástico. El vacío cada vez se está haciendo más conocido, que son tres cortes en Australia, en Argentina es uno solo, que lo unifican, que es el flank, el babet, el skirt steak, y lo ven todo como un bloque, que es el vacío argentino, y así con la costilla cortada como tira de asado, que le ponen también tira de asado. Yo estoy fascinado con esto de que esa influencia del nombre en argentino en Australia muestra mucho el crecimiento del asado, de la parrilla argentina. Y así como eso, también la venta de achuras, que son como la molleja, que son los sweetbreads, o el chinchulín, que también es intestines. Todo esto está llegando, así como, bueno, el dulce de leche, el helado, muchísimo de la cultura argentina hoy en día está llegando y con los nombres originales, que me parece increíble.
Y hablando de cortes y asados, le pregunté a nuestros invitados cuáles son las principales diferencias entre un barbecue australiano y un asado argentino.
Hay diferencia en cómo se cocina y los cortes de carne que usan. Ahora, en calidad, yo no le encuentro diferencia, porque acá, en este amado país, lo vuelvo a repetir porque amo Australia, se encuentra una carne, pero de excelente calidad. En Argentina también no se va a negar, sí. Lo digo yo como argentina que soy, que acá la carne es una calidad, pero buenísima.
Básicamente se basa en el tamaño de los cortes y en el tiempo de cocción, la paciencia, el argentino tiene mucha paciencia, y también el tema de la llama abierta o el open fire, que se utiliza mucho en la cocina argentina, con horas, hasta 10 horas de cocción en el asador, que es la carne que se pone en una cruz para que se cocine a fuego lento, a la llama. Esa es una de las principales diferencias. Y el argentino jamás utilizaría una parrilla a gas o eléctrica, es todo siempre con fuego o con brasa o con leña. Esa es otra de las diferencias. Y una de las principales es que le ponemos muy pocos condimentos, es sal, se la sala la carne y se la cocina con los sabores de la carne. Confiamos mucho en que la carne va a tener un sabor, va a ser sabrosa, mientras que en Australia, que tiene mucho de la influencia inglesa, se espera luego de cocinar la carne de ponerle una salsa o cocinarla en manteca para darle más sabor, y esa es una de las principales diferencias que yo encuentro.
Y ya que estamos en esto de las diferencias y similitudes, y teniendo a estos expertos a la mesa, no desaproveché la oportunidad de pedirles su consejo para distinguir una buena empanada argentina.
Las argentinas son bien jugosas. Si no te ensucias con una empanada argentina es porque la empanada no es buena. Es así. Entonces tiene que ser bien jugosa y tiene que tener sabor. No tiene que tener solamente gusto a la carne, tiene que tener sabores. Tu paladar tiene que tratar de identificar que, uy, qué gustito es ese. A ver, pero ¿cuál es este? O sea, muchos sabores en un solo bocadito, ¿entiende? Y aparte que viene acompañada con el chimichurri, que también, otra cosita, tiene, no tiene que ser solamente lo picadito y nada más, tiene que tener un sabor que atrape.
Y con estas recomendaciones llegamos al final de este episodio. ¿Tomaron nota de los nombres de los cortes argentinos que ya se venden en Australia? Yo sí, y ya me los estoy saboreando. No se pierdan la próxima entrega de Sazón. Soy Silvia Rosas y los espero en el próximo episodio. Hasta pronto y buen provecho. Y ya llegamos al momento de los deportes y ya está en el estudio preparado con toda la información deportiva nuestro compañero Claudio Vázquez. Hola Claudio, ¿cómo estás? Parece que ya traes los resultados. Bueno, hace poquito terminó la final del Mundial Sub-20 y nos vas a dar así como que la primicia de quién fue el ganador.
Justamente, y bueno, tú estabas hablando de la comida argentina y lamentablemente los argentinos hoy van a tener que consolarse con algunas humitas, algún asado, alguna empanada, una fugaceta, porque lamentablemente perdieron 2-0 contra Marruecos en la final del Mundial Masculino Sub-20 de la FIFA. Y desafiando todos los pronósticos, Marruecos entró este domingo en la historia de los Mundiales Sub-20 al conquistar su primer título, con una victoria, como decía Clara, 2-0 sobre la favorita Argentina en este Mundial Sub-20. Y este inédito logro refleja el crecimiento del fútbol del país africano, que en el último Mundial, recordemos, en el último Mundial de Qatar, de adultos, obtuvo el cuarto lugar en un sorpresivo torneo donde venció a selecciones como España o Portugal. Justamente en ese torneo el campeón fue Argentina, pero ahora se invirtieron los papeles. El atacante marroquí Yassir Sabiri marcó un doblete a los 12 y 29 minutos, para sellar el resultado en el Estadio Nacional de Santiago ante 43.253 espectadores, la mayoría chilenos volcados a apoyar a Marruecos, debutante en esta instancia juvenil y la gran revelación del torneo. Sabemos de la rivalidad entre Chile y Argentina, por eso los chilenos prefirieron apoyar a los africanos y no a los argentinos. Y con este título Marruecos se convirtió en el segundo país africano en conquistar un Mundial Sub-20, un honor que hasta ahora solo poseía Ghana, campeón el 2009 en Egipto. Argentina, por su parte, presente en 18 de las 24 ediciones de la Copa Mundial Sub-20 y la selección más ganadora con 6 títulos, no conquista este torneo desde el 2007 en Canadá, haciendo aún más histórica la hazaña de los marroquíes. Así también hay que recordar, antes de despedirnos de esta noticia, de que SBS transmitió no solo la final, sino también muchos partidos de este emocionante torneo Sub-20 en Chile.
Pues ahí está, SBS está transmitiendo muchos encuentros deportivos, mucho fútbol, así que ya saben, SBS On Demand lo trae gratuito para toda nuestra audiencia. Y bueno, ahora conversemos sobre Fórmula 1 y con los resultados del Gran Premio de Estados Unidos.
Así es, Silvia, el neerlandés Mad Max, Max Verstappen de Red Bull, logró este domingo una clara victoria en el Gran Premio de Estados Unidos y con esto relanza sus aspiraciones a un quinto título consecutivo de la Fórmula 1, si nuestro australiano Oscar Piastri así lo permite. Mad Max, como se conoce a Verstappen, se impuso por 7,9 segundos sobre el británico Lando Norris de McLaren en un podio que también completó el monaguesco Charles Leclerc de Ferrari. Y tal como decía el australiano Oscar Piastri de McLaren, y líder aún del Mundial, concluyó en la quinta plaza en Austin, Texas, y su ventaja lamentablemente sigue disminuyendo respecto a su compañero Lando Norris y también a Max Verstappen, que suma 3 victorias en las últimas 4 carreras. Así, con estos triunfos, la confianza de Verstappen en lograr una remontada histórica nunca vista antes en la Fórmula 1 se ha disparado con este triunfal fin de semana en el circuito de las Américas, donde el sábado Mad Max ya se había impuesto también en el sprint. El tetracampeón mundial, el neerlandés, se mantiene todavía en el tercer lugar de la clasificación general con una diferencia
diferencia de 26 puntos respecto a Lando Norris y 40 de Oscar Piastri. Cuatro carreras atrás, eso sí, Verstappen tenía a Piastri a 104 puntos de distancia. Así que poco a poco le va acortando. El próximo premio es en tu país, Silvia, en México, en el circuito de los hermanos Rodríguez, del siguiente domingo, donde se verá si nuestro Oscar Piastri es capaz de mantener el liderazgo de la Fórmula 1 a falta de 5 carreras más.
Bueno, pues me tocará verlo de lejos. Y regresamos al fútbol, pero esta vez nos traes noticias del fútbol, de resultados del fútbol europeo.
Así es, Silvia, se jugaron las ligas luego del parón de selecciones y vamos primero con la Liga de España, donde el Real Madrid venció de visita en un difícil partido al Getafe. Ganó el Real Madrid 1-0. Los merengues, ¿quién más? ¿Qué otro? Que Kylian Mbappé fue el que marcó el gol a los 80 minutos. Los azulones del Getafe lamentaron dos expulsiones, una de Alan Niom en los 77 y también de Alex Sanchís a los 84 minutos. Y con este resultado, el Real Madrid de Xavi Alonso se mantiene aún en la punta del torneo español con 24 puntos, dos más que su gran rival, el Barcelona, quien también venció el sábado en un complicado partido al Girona por 2-1 con gol de último minuto del uruguayo Araujo. En otro resultado del domingo, el Elche empató sin goles con el Athletic Club de Bilbao, mientras que el Celta Vigo igualó con la Real Sociedad a un gol y el Rayo Vallecano venció de visita por 3-0 al Levante. Y nos vamos ahora a la Liga Premier inglesa, porque la sorpresa la dio el Manchester United, que sorprendió justamente al campeón Liverpool y lo derrotó en casa en Merseyside por 2-1, quitándole así también la posibilidad a los Reds de volver a liderar la tabla, que ahora comanda el Arsenal con 19 puntos, 3 más que el Manchester City y 4 puntos más que el sorprendente Bournemouth y también el Liverpool. Los goles de los Diablos Rojos de Manchester fueron anotados por la nueva contratación, Brian Beaumo, a los 2 minutos, pero descontó el neerlandés Cody Gakpo para el Liverpool a los 78 minutos. Sin embargo, el defensa inglés Harry Maguire puso el definitivo 2-1 con un tanto a los 84 minutos, y con este resultado el Manchester United logra revertir unos malos resultados que ya se extienden por varios años, aunque veamos si esto es solo, digamos, un partido ganado o es una tendencia más general que está mejorando también el entrenador portugués Rubén Amorim. Y en otros resultados de hoy, el Tottenham Hotspur, capitaneado por el argentino Cuti Romero, cayó de local contra el Aston Villa, también del argentino Dibu Martínez. El Tottenham quedó así 6º en la tabla, mientras que el Aston Villa quedó en 10ª posición. Y vamos ahora al calcio, la Serie A en Italia, porque el AC Milan venció esta madrugada por 2-1 a la Fiorentina de local, con goles del portugués Rafa Leao. Digamos que Rafa Leao venía siendo bastante criticado últimamente, sin embargo se destapó hoy con 2 golazos que le permiten al AC Milan vencer de visita. El descuento fue del alemán Robin Gosens, que, bueno, si bien fue un partido disputado, la Fiorentina no ha tenido buenos resultados este año. Y con este resultado, el AC Milan pasa a liderar la tabla del calcio con 16 puntos, uno más que el Inter de Milán, que el actual campeón Napoli, y también que mi equipo la Roma, todos con 15 puntos. Y por otra parte, hoy la Juventus, bueno, ayer en la noche, digamos, de aquí de Australia, la Juventus cayó de visita sorpresivamente contra el Como por 2-0 y la Atalanta empató sin goles contra la Lazio. Y Silvia, cerramos con la MotoGP, porque justamente se corrió el gran premio aquí de Phillip Island, nuestro premio local, pero digamos que tuvo un poco falta de brillo porque justamente el campeón, en quien se campeonó ya en la MotoGP a falta de varios premios, Marc Márquez, está lesionado, entonces no asistió, así que lamentablemente no pudimos gozar del campeón español, el multicampeón, pero digamos que el español Raúl Fernández de Trackhouse venció este premio y se encuentra, digamos, ahora. La competencia ha terminado, pero se siguen disputando, digamos, los otros pilotos, ¿no? ¿Quién llega más arriba? Porque eso te da mejores contratos y más dinero y también, obviamente, más puntos para las escuderías. Y en segunda posición llegó el italiano Fabio Di Giantantonio y tercero su compatriota Marco Bezzecchi. Y con estos resultados, tal como decía, el Mundial de la MotoGP queda con el español Marc Márquez de Ducati como el campeón absoluto con 545 puntos, seguido por su hermano, también español, obviamente, Alex Márquez, Márquez de Ducati con 379 puntos y lo sigue el italiano Bezzecchi de Aprilia con solo 282 puntos. Hay que decir que el próximo Gran Premio es en Malasia el 26 de octubre para ver también cómo se van a distribuir las próximas posiciones luego de insistir en que Marc Márquez es el campeón de la MotoGP, Silvia.
Muchísimas gracias, Claudio, por este informe tan completo y ya llegamos al final de nuestro programa. Soy Silvia Rosas, hoy te acompañaron Silvia Rosas y Claudio Vázquez. Y antes de despedirme, te recuerdo que puedes escuchar todos los episodios de Sazón y de nuestro otro podcast, Un Futuro Artificial, en nuestra página web o en la aplicación de SBS Audio o en algunas de las plataformas para podcast. También puedes volver a escuchar este programa a través de nuestra página web www.sbs.com.au/spanish o a través de nuestra aplicación de SBS Audio. Hasta pronto.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.